Radio Universidad de Chile presenta Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Fundación El Paciente Inglés y colaboran Liga Chilena del Parkinson y Asociación Chilena de Farmacias Populares Achifarm. Queridos auditores, sean ustedes muy bienvenidos a este programa 100% dedicado al universo de la inclusión Saliendo a Flote. Desde la 102.5 Radio Universidad de Chile, les damos una bienvenida con José Rojas, que está muerto de frío al otro lado, feliz y encantado de estar en la torre de control, como siempre. Desde el estudio de la calle Miguel Claro 509 en la comuna de Providencia, les agradecemos su sintonía a través de Facebook Live y también a través de www.radio.uchile.cl. El día de hoy vamos a dedicar el programa por completo a un trabajo grandioso que afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a través de una lectura, de un PDF, pero me gustaría conocerlo de manera más presencial, por supuesto. Pero ¿cómo lo conocí? Fue a través de unos invitados en este programa que me dijeron: Caro, efectivamente hay personas en el Hospital El Pino que se están preocupando de la salud de las personas trans. Yo no tenía idea de qué me estaban hablando. Y por esa razón, a través del tiempo, me encontré con más de alguno de, probablemente, de sus de las personas que trabajan en este programa. Por eso decidimos traerlos y en su representante, Constanza, ¿cierto? No notamos tu nombre, Constanza, tu apellido, Constanza.
Galvez.
Constanza Galvez, nuestra querida invitada, nos va a contar bien de qué se trata, pero parece que tenemos mucho más que conversar de lo que yo esperaba. Constanza Galvez, psicóloga clínica, coordinadora, del programa de identidad de género del Hospital El Pino, directora del Centro Espacio Seguro e investigadora del Centro de Estudios de Psicología Clínica y Psicoterapia de la UDP. Querida, bienvenida a nuestro programa, un placer.
Muchas gracias, Karen,
que podamos compartir hoy.
Gracias, gracias.
Oye, hay tanto que conversar de este tema.
Sí, es un temazo, realmente. Hay mucho que conversar, hay mucho movimiento últimamente y hay muchísimo trabajo. Así que muchas
salud,
gracias por invitarnos. Oh,
encantadísima. Salud, salud pública, educación, capacitación, discriminación, violencia.
Exacto.
Y mucho más. A ver, Connie, deshojemos esta madeja maravillosa que armaron ustedes. ¿De qué se trata este programa? ¿Cómo se llama y de qué se trata? Cuéntanos un poquito.
Mira, el programa se llama Programa de Identidad de Género. Es un programa que está alojado en Salud Mental. Somos un equipo multidisciplinario de profesionales de salud mental. Y lo que ofrecemos es un acompañamiento a personas que estén explorando temas en su identidad con respecto al género. De todas las edades, infancia, adolescencia, adultez, a sus familias también, y ofrecemos principalmente una puerta de entrada a la salud pública para quienes deseen realizar su tránsito en la salud pública.
¡Qué brillante! ¿Y desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo partió esto?
Nosotros estamos funcionando...
¿A quién se le ocurrió?
Bien, esto como casi la totalidad de los grandes movimientos y de las grandes leyes surge a partir de las personas, de los usuarios. Son ellos quienes levantan esto como necesidad. El 2015 se nos contacta desde el Ministerio de Salud para recibir algunas familias de adolescentes que solicitaban acompañamiento psicosocial en el sistema público. Se nos contacta porque éramos parte de una, red de profesionales que habíamos sido capacitados en la temática, no habíamos muchos en esa época, que estábamos trabajando de manera activa en el sector público. Si bien no había un programa formal, habíamos profesionales que estábamos formados en el área. Y el Ministerio de Salud de ese entonces solicita como a sus consejeros que se les informe de quiénes estaban en el área y se nos contacta y se nos pide de manera como extraordinaria que atendamos a estas familias. Cuando recibimos la primera familia, formamos un equipo con Paula Cherres, una médico con especialidad en psiquiatría infantil, para trabajar este tema. Empezamos a verla juntas Y ya cuando recibimos a la segunda familia, nos sentamos con el jefe de salud mental y dijimos, bueno, aquí ya se nos viene, ¿cómo nos vamos a hacer cargo de este tema? ¿Qué es lo que podemos hacer? Acá vemos varias personas que estamos formadas en esto, hay interés, tenemos una buena posibilidad porque no en todos los lugares hay personas con formación y interés. Además, el Hospital El Pino se caracteriza por ser un espacio que permita la innovación, tiene un fuerte enfoque comunitario, sobre todo el área de salud mental ha sido pionera en varios proyectos de salud mental comunitaria. Yeah. Entonces, el jefe de servicio nos mostró el apoyo de inmediato. Nos dijo, ok, armemos un equipo, veamos cómo lo hacemos, hay que hacer, en un principio hay que ver cómo lo hacemos. Bueno,
totalmente.
Hablamos con las jefaturas directas.
Derecho al error.
Sí, hay que ver si es posible hacer por aquí, sacar una horita de acá, otra de acá. Empezamos a ver quiénes están, quiénes tienen formación, quiénes no tienen formación, pero tienen interés y desean aprender. Juntémonos, escribamos, estudiemos, sí, y empecemos a colaborar en conjunto. Y eso fue el 2015, ya el 2016 logramos como sistematizar ese esfuerzo, alzamos los brazos de inmediato, pedimos ayuda a la gente que ya estaba haciendo este trabajo. En el Hospital Van Buren se portaron un 7, nosotros les escribimos al Ministerio de Salud.
¿En la Quinta Región?
Le dijimos al Ministerio de Salud, ok, queremos hacer esto, ayúdennos, le escribimos a la Quinta Región, al Van Buren, ellos se portaron un 7, dijimos nosotros podemos ir y les enseñamos cómo estamos haciendo esto. Totalmente. Fueron un día completo, nos capacitaron, fue cirugía, el doctor Macmillan, fue la gente del Poli de allá, fue la Patricia Casanova, fue la Natalie Cabello, fueron ahí a mostrarnos cómo ellos estaban levantando este tema, cuál era el enfoque que ellos tenían, a compartirnos todo el material que estaban utilizando. Fue Andrés Rivera también, como a enseñarnos cómo la importancia de un enfoque de derechos en esta temática. Y empezamos a levantar como, digamos, diálogo en esto. Nosotros, los que ya llevamos algo de estudios como más teóricos en esto, algunos focus, qué sé yo, empezamos también a buscar otras redes para poder nutrirnos en estos temas. Y fue una bola de nieve esto. Uh-huh. O sea, en nada de tiempo las familias empezaron a llegar. De repente se levantaron usuarios de nuestro propio territorio, porque estas primeras familias no eran de nuestra comuna, eran de otros lugares.
Ah.
Y de repente de nuestro territorio ya se empezó a levantar y ya empezaron a, digamos, a levantar las solicitudes. Y se logró hacer como las derivaciones formales y logramos como ya empezar a instalar este tema. Hablamos con nuestro servicio de salud, el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Empezamos como a comentarles, ¿saben qué está ocurriendo esto acá? La gente que es nuestros usuarios de nuestro territorio se atienden con nosotros, no siempre tienen buenas experiencias en el sector de salud. Uh-huh. Llegan al consultorio, no se les trata por su nombre. Cuando llegan, sí. O reciben discriminación, malos tratos. Por lo tanto, como tenemos que hacer algo, el servicio escuchó, se movilizó bastante, nos aliamos con ellos, empezamos a trabajar de manera colaborativa, nos dijeron, ok, ¿cómo? Cuéntenos lo que están haciendo, vengan para acá, capacitemos a más gente, hagamos reuniones con todos los directores de APS, y se empezó a generar un movimiento en el sector sur.
Tremendo.
Entonces, eso fue muy, muy bonito, como nos encontramos con... Tuvimos la suerte de encontrarnos con mucha gente que escuchó lo que estaba ocurriendo.
Escucharon la necesidad.
Exacto. Entonces, gente disponible, gente dispuesta a querer hacer algo, a decir, ok, a ver, veamos qué podemos hacer, a invitarnos a capacitaciones que a veces tenían que ver con otros temas, pero decir, mira, sabéis que acá hay 15 minutos, 30 minutos, podéis venir a hablar algo de esto. Nosotros íbamos, hacíamos lo que podíamos, la gente quedaba con ganas de saber más, nos invitaban a otros lugares. Y con una tremenda flexibilidad de nuestros equipos de trabajo, de apoyo de todo el mundo, toda nuestra unidad, en unidad de salud mental del Hospital El Pino son 120 personas.
¿120?
son muchísimos, nuestro equipo es pequeñito, pero salud mental es bien grande. Todo salud mental sabía que estábamos en esto, nos apoyaban, llegaban los usuarios, si había alguien que no sabía bien qué hacer, cómo recibir a alguien, preguntaba, Connie, tengo acá una persona, ¿cómo le digo? Como, ay, ya mira.
Alta demanda de sí, Connie durante ese tiempo, ¿sí?
Sí, de Jorge, de Tamara, de todos quienes estábamos chiquillos. Ahí, como siempre había alguien del programa, entonces había harto movimiento, los mismos usuarios y usuarias empezaron a llenar nuestra sala de espera, empezaron ellos a moverse, a preguntar, ¿qué están haciendo acá? Y nosotros como, bueno, chiquillos, tenemos así como 2 horas a la semana como para poder ver estos temas, como que podemos hacer con estos recursos, maravilla. Entonces, si tenemos poquito tiempo, nosotros nos dábamos cuenta que quizás poder responder a la demanda, habíamos estado observando lo que pasaba con los otros programas, que son no son muchos a nivel nacional, ahora son cada vez más, es muy lindo poder ver eso. Pero también la posibilidad de asociar los recursos es muy difícil, sabemos que es muy difícil. Y nosotros solo desde Salud Mental, el Hospital El Pino no tiene una unidad propia de endocrinología, todo lo deriva al Barros Luco, eso siempre lo he hecho así. Todos los pacientes que se atienden en el Hospital El Pino se van derivados a la unidad de endocrinología del Hospital Barros Luco. Entonces, durante, en el fondo, nosotros solo éramos Salud Mental y no contábamos con ninguna otra prestación. Entonces, la gente llegaba acá y decía, como quiero operarme, quiero hormonas, y nosotros como... no tenemos nada. Pero tenemos pero tenemos un espacio donde podemos hablar de esto.
Perfecto.
Podemos invitar a tu mamá, podemos invitar a tu familia, podemos ir a tu colegio, podemos enviarle una carta a tu jefe. Totalmente. Para disminuir la discriminación, podemos ir a acompañarte a tu CESFAM, a tu Papá Nicolao, podemos ir a quizá hacer otro trabajo. Nos hemos enfocado como sector salud mucho en educación. Nos hemos enfocado.
Te iba a preguntar de eso.
Sí, nos hemos enfocado mucho en eso porque sabemos que la raíz de este problema tiene que ver con la ignorancia.
Totalmente, totalmente. Connie, si lo hacemos en orden cronológico, se instala el año 2015, comenzamos a avanzar, ustedes toman esta bandera, conversan con Van Buren, ¿cierto? Sacan toda la experiencia posible. Y reciben a la primera familia. Algo se movió ahí, ¿cierto?
Sí.
Podemos hablar un montón de políticas públicas de discriminación, que lo vamos a tocar, por supuesto, porque la comunidad LGTBIQ+, tenemos un nivel de discriminación brutal.
Exacto.
Demasiado grande. Dentro de estas minorías, entre comillas, que en realidad no sé de dónde sacaron que éramos minorías, pero si lo tomamos como minoría, como tanto el Estado lo ha enfatizado, somos la minoría más discriminada y hoy día la comunidad migrante la más vulnerada. Entonces, si seguimos ese hilo conductor, hoy día, o sea, hablamos del año 2015 y afortunadamente hay varios sectores que lo toman, pero sigue existiendo el trato discriminatorio, sigue existiendo que hoy día ya aprobada, por ejemplo, la identidad de género, que ya entraba en vigencia, la siguieron pateando porque ya no va a entrar en vigencia en octubre, sino que se sigue pateando. Seguimos encontrándonos con trabas finalmente para que las personas, el gobierno y el Estado de una vez por todas entienda que esto es un tema de política pública y un derecho de todos, todas y todes. Entonces, el Hospital El Pino toma esta bandera, los profesionales toman esta bandera. ¿Qué es lo que ha pasado con las familias? ¿Qué es lo que ha pasado con estas personas que se acercan, probablemente con miedo, porque han sido discriminadas 25.000 veces en sus vidas, y se acercan a este lugar y los acogen? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que pasó con esta familia?
Mira, hay mucha diversidad de casos. Hay familias que venían esperando las cirugías de inmediato, o sobre todo las personas adultas, como necesito la cirugía ya. Eso es algo que toma mucho tiempo.
No sé, claro.
Hemos podido construir una red de derivación, pero nos ha tomado varios años poder construir eso porque es algo que no estaba, ¿sí? Pero la gran mayoría de las personas que han venido con nosotros nos han reportado que han tenido la posibilidad de encontrar un espacio amigable donde poder vivir su identidad, donde poder saber lo que significa. Es súper fuerte lo que te voy a decir, Caro, pero es llegar a un mundo y a una cotidianidad donde no son discriminadas las personas. Entonces, tenemos personas que a veces llegan con su identidad en una mochila, llegan, se cambian, están todo el día en el hospital, en distintas actividades, porque tratamos de gestionar varias cosas, por ejemplo, cursos como... con colaboración de otros equipos que también se mueven mucho, trabajamos mucho en conjunto con salud mental en distintos equipos. Entonces, uno de los equipos, por ejemplo, levanta una capacitación SENSE y siempre la levanta pensando que sea mixta para que todas las personas puedan inscribirse, independiente tengan su nombre legal cambiado o no, por ejemplo. Entonces, si hay un curso de masaje, que sea mixto, no que sea solo para mujeres. Por ejemplo, ese tipo de cosas han llegado a ocurrir en nuestra unidad, entonces es muy bonito eso. Entonces, por ejemplo, cuando se han inscrito personas al curso, por ejemplo, están todo el día en el hospital. Entonces llegan, se cambian, están todo el día en el hospital, viven su identidad ahí, son respetados por sus compañeros y compañeras, pasan a recepción, se atienden con alguno de nosotros cuando tienen sus horas, son tratadas por su identidad, son reafirmadas y viven esa cotidianidad, su salud, su bienestar cambia, su rostro cambia, se ilumina.
Increíble.
Eso día a día. Entonces, eso algo genera en la gente. Como
y en todo el hospital.
En
o sea,
todo el hospital.
Cambia.
Esto es en todo el hospital. Entonces, claro, como, por ejemplo, para nosotros ver eso es algo que nos ha... como nos ha tocado como servicio, como unidad, como hospital, de una manera súper profunda, ha hecho que cada vez más quiera más gente sumarse a este trabajo. Y al mismo tiempo ver cómo esa gente después venía, volvía a los baños y decía como, ya. Y se volvían a cambiar y volvían a guardar su identidad fuera, o sea, como en la mochila. Y se escondían y salían a la calle para poder salir a la calle y volver a su casa. Y ver eso... nos ha dado una impotencia tan grande que decía como nosotros no nos podemos quedar con este trabajo dentro del hospital. ¡No se puede!
Emocionalmente los destruye ustedes como profesionales también. ¿O no?
O sea, sí, es un trabajo... O sea, la salud pública es ruda en todo aspecto. Este trabajo es muy difícil porque las barreras no están tanto en la gente, en las personas que van a atenderse. Están afuera.
Totalmente.
Están en lo social, están en la calle, están en el recorrido de la micro que hacen, están en a veces en la ignorancia que puedan tener algunas de las familias, en las generaciones quizás que tienen otros tipos de crianza, o en algunos colegios o instituciones, en comentarios que la gente cree que son quizás insignificantes, en mucha ignorancia.
En una palabra que te puede destruir.
Exacto. Entonces, como es cotidiano, como es todos los días, todo el tiempo, y a eso tengo que sumarle todo lo que está ocurriendo dentro de mi cabeza, donde toda mi historia me dice que yo tengo que cuestionar lo que yo estoy viviendo, y luego
claro,
salgo y afuera las miradas me cuestionan, los comentarios me cuestionan, incluso sin muchas de las veces sin una intención explícita de hacer daño, pero lo hacen. Entonces, como ese es el tipo de barreras que uno se enfrenta acá. Entonces, en nuestro trabajo ha sido principalmente salir a pelear las barreras de acceso a la salud, a la educación, al trabajo digno. Esa han sido nuestra principal bandera de lucha.
Exactamente.
Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos prestaciones del tipo ir a marchar con nuestros usuarios y usuarias.
Totalmente.
O sea, nosotros salimos a la marcha, nosotros fuimos con nuestro
a la marcha del orgullo.
Y eso como equipo. O sea, lógico.
Por supuesto.
Sí, porque tenemos que salir con ellas y ellas a la calle, porque tenemos que ir
no puede
y salir.
Ser solamente lo que hacen ahí no y que se quede ahí.
No puede ser solo en el box. Y eso lo entendimos al poco andar de que las barreras iban a ser tan grandes que no nos bastaba. Además de que no tenía sentido solo trabajar con lo que podíamos hacer adentro, no tenía sentido solo decir, bueno, pero tú sabes que yo aquí en este espacio yo te afirmo. Sí, si tú afuera tienes todo esto. Entonces,
pero lo afirmas ahí.
Sí, o sea, sabemos de que eso es fundamental.
Claro.
Eso lo hacemos, lo trabajamos. Donde vamos, tenemos ese discurso también. Pero desde el mismo 2016 que nosotros estamos empujando al gobierno para sentarnos a dialogar de este tema. Del mismo 2016 nosotros participamos en las conformaciones de mesas de trabajo sobre este tema. Mesas que se arman y que se desarman. ¿Sí? Que hemos participado con con los programas de identidad de género más grandes del país empujando esto. El año pasado organizamos un encuentro de programas de identidad de género y personas que se atendían en salud pública, personas trans, como un encuentro nacional para poder hablar de este tema. Sí, lo organizamos junto con la Universidad de Santiago vino gente de Talcahuano, de Valparaíso,
de
Puerto Montt, digamos del norte también, de acá del sector
de Santiago.
Vino gente de varios rincones del país, participaron las grandes organizaciones de la sociedad civil, se pararon frente a nosotros, nos dijeron: ustedes no están haciendo bien este trabajo, tienen que ir a apoyar más esto, les criticamos esto, ¿de qué manera se están enfocando acá? O sea, para nosotros fue una tremenda oportunidad.
Una avalancha de aprendizaje tremenda.
Fue tremendo, y llevamos todo eso al Estado. O sea, a las esferas de poder más grandes.
Una vez que los llevaron, ¿qué pasó?
Nada.
Ya.
Lo llevamos de todas las vías formales, llevamos todo el aprendizaje. Dijimos: a ver, ¿qué podemos hacer? Enviamos nuestras cartas al ministro de ese entonces. Dijimos: aprendimos todo esto. Nos ponemos a su disposición. Armamos nosotros una red de trabajo de programas de identidad de género. Nos mantenemos en contacto siempre. Tratamos de fomentar la red de derivación entre nosotros mismos, de orientarnos entre nosotros, ver Bien. Cómo podemos crecer y de qué manera podemos sortear las vicisitudes del sistema público. Con los escasos recursos que hay, que las negociaciones que haya que hacer con el gobierno sean colectivas. Seamos alineados.
No se puede hacer de otra manera.
No se puede de otra forma.
O sea, tiene que ser la trilogía, tiene que ser el sistema de salud público, Estado, sociedad civil.
Tiene que trabajar
de esa manera.
Exacto.
Mi niña, una pregunta. Cuando tú estabas hablando, uno de los principales temas para mí a trabajar acá, siempre ha tenido que ver con algo, con una palabra que yo siempre cambio, porque me provoca mucho asistencialismo. Yo cambio siempre la palabra sensibilización por educación.
Sí.
Siempre.
Sí.
Porque la sensibilización no sirve, desde mi punto de vista, más que para continuar desde este afán de objeto caritativo. Sin embargo, la educación es la madre de toda la ciencia y la que cambia el mundo, desde como yo lo veo. Ustedes, el rol educativo que tiene este programa, lo han dado a conocer, me cuentas, en conferencias, lo has conversado con el Estado. ¿De qué manera ustedes intervienen en otras instituciones educacionales para hablar de esta... del policlínico, ni siquiera el policlínico, de muchas otras, de los programas de identidad de género?
Mira, nosotros, como te decía, somos un equipo súper movido. Todos tenemos una patita en la academia. Somos un equipo que está compuesto por dos psiquiatras adultos, una psiquiatra infanto-juvenil, dos terapeutas ocupacionales, una trabajadora social, una técnico en rehabilitación psicosocial, dos psicólogas. No se me queda nadie afuera.
Es un grupo grande.
Es un grupo grande, sí. Pero es un grupo que todos tenemos horas, la mayoría tenemos horas prestadas, ¿sí? Recientemente, hace 2 semanas, que logramos que se protegieran horas para poder coordinar esto, para poder como potenciar la dirección de esto, de este tema. Eso permite también que yo, por ejemplo, esté aquí hoy día, como, sí, por
Perfecto.
Ejemplo,
por ejemplo,
¿cierto? La mayoría de nosotros tenemos una patita en educación superior. Tamara, por ejemplo, es docente de varias universidades, Jorge también, yo también colaboro en varias universidades distintas. Tenemos participación en congresos, nos invitan bastante a charlas, dependiendo de los temas. Siempre nosotros tratamos de ir con la lógica de despatologizar, de hacernos cargo. Bueno, nosotros como salud mental, yo por ejemplo, que soy psicóloga, desde mi disciplina he tenido una terrible tarea, nosotros de... deshacer mucho de lo que hemos hecho como disciplina durante muchos años, ¿sí? Uh-huh. Durante muchos años patologizamos la diversidad en términos de la sexualidad, en términos de las identidades de género. Entonces ahora...
Desde el DSM, los,
Exacto. Adelante. Entonces, hemos desde ese lugar yo hablo como psicóloga clínica, como haciéndonos cargo de esa historia. Entonces, bueno, como si hablamos desde salud mental, ¿por qué estamos hablando de esto como tema? Si en el fondo esto no es una patología, bueno, ¿por qué me tengo que sentar a explicar esto? Bueno, y hablamos de la historia, hablamos de las distintas categorías que han influido en que socialmente ahora, para una persona que es población LGBT y Q+, sea probablemente en el entorno chileno, latinoamericano, victimizada, discriminada, expuesta a un mayor índice de violencia, y por lo tanto, y eso es lamentable, pero hoy en día la población LGBT, identificarse como LGBT constituye un predictor de tendencia suicida. Y es terrible como, pero ya
de acuerdo.
La investigación lo hemos podido como, o sea, no es solo una idea, no es solo ya, sino que es lamentable evidencia de lo que la discriminación social y la victimización puede generar en un grupo de personas. Entonces, entonces lo que eso provoca significa que uno desde salud global y salud mental sí tenemos que hacernos cargo.
Uf, tanto que conversar, querida. Ahora yo creo que en la segunda parte vamos a conversar mucho lo que tiene que ver precisamente con temas de violencia, discriminación. También te quiero contar la experiencia que tuvimos acá con un niño trans y deshojar un poco de qué manera la familia puede ser apoyada desde ahí, sobre todo con la cantidad de experiencia que tiene, no solamente desde el Hospital del Pino, sino que como directora del Centro Espacio Seguro y sobre todo como investigadora del Centro Estudio de Psicología, porque creo que hay muchas cosas. Este tema se está conversando ya desde muchas áreas, pero siento que se toma esta bandera, lo comunico o lo expongo y se mantiene igual, de igual manera fuera de mí y continúo. Esa es la sensación que me da hoy día la sociedad civil, que es como, sí, lo he escuchado, lo entiendo, ya puede ser, pero mientras no se me acerque, mientras no me afecte, hasta ahí llegamos. Entonces, y creo también que a nivel comunicacional tenemos una responsabilidad tremenda. Los medios de comunicación hemos sido brutales en cómo manejar esto, no utilizando el correcto uso del lenguaje de ahí en adelante y, por supuesto, no tomando a las personas de la comunidad LGTBIQ más desde el respeto, sino que desde el morbo absoluto. Vamos a continuar. José. Vamos a comerciales y volvemos a la 102.5 Radio Universidad de Chile con Connie. Y regresamos de la 102.5 Radio Universidad de Chile dando las gracias a El Naturista. ¿Conoces El Naturista? ¿Conoces el restaurante El Naturista?
He ido.
¡Qué cosa más rica!
¡Exquisito!
¡Qué cosa más rica! Recién, chiquillos, abrieron una nueva sucursal, así que vamos a estar dando los detalles de dirección. Todo porque necesitamos que todo esto se sepa de la alimentación saludable también para que las personas se acerquen. No se restaurante naturista a partir de 1927 con toda esta cantidad de jugos maravillosos que tienen. Y por supuesto su reina que es el jugo de naranja con zanahoria. Pero más allá de eso, toda la comida maravillosa, deliciosa y en pro siempre de la buena salud. El Naturista. Connie, cuando hablamos de violencia, yo también fui víctima de violencia por orientación sexual y en una consulta médica. Pero afuera, por sobre todo esto, comenzó estando en la sala de espera. Y increpándome, precisamente, una mujer y habían 6-7 personas y nadie hizo nada. Por supuesto, a raíz de eso, terapia de reparación y muchísimas otras cosas más, que yo no se lo doy a nadie. Es tremendo. Dicho eso, cuando a ti te violentan de esa manera, yo siempre lo escuché a compañeros, compañeras y compañeres, pero nunca lo, o sea, siempre lo sentí propio, pero nunca había sentido que te hicieran pedazo el alma. Es una sensación que te, la sensación mía cuando salí de ahí, porque después esta discriminación continúa dentro de la consulta con la doctora, que me conocí hace 20 años, by the way, sentí que me colocaron una bomba en el pecho, ¡pah!, y me lo hicieron detonar. Esa fue la sensación con la que me quedé.
Una vez que se comienza esta terapia de reparación, que es absolutamente necesaria, imprescindible y todo, pero no todo el mundo tiene acceso. Yo decía, ¿cómo es posible que a mí, que me pasó una vez y un rato, y fue verbal, no fue físico? ¿Qué pasa con todas estas personas, con todos estos compañeros, compañeras y compañeres, que les suceden, que las violentan, que las golpean, que han sido discriminadas desde que nacieron, que tratan de hacer una transición que para mí es algo absolutamente natural? Entonces, cuando converso con ellos, y me acuerdo nuevamente de Carlos que vino para acá, vinieron los padres de chicos trans, y lógicamente, como eran menores de edad, y era verano, apareció uno de ellos porque estaba de vacación acompañando a su papá. Tuve la oportunidad de conversar con él fuera de micrófono y había recién entrado al colegio. Nuevamente se había cambiado de colegio. Entonces yo le dije, cuéntame, Carlos, ¿qué es lo que más te gusta de tu colegio nuevo? La pregunta a mí me mermó. Yo no lo podía creer lo que me dijo. La respuesta. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú le preguntas a un niño, ¿qué es lo que más te gusta de tu colegio? Yo, dentro de mi normalización con el resto de los niños heteronormados, te dicen la tía, los compañeros, etc. Y me encuentro con Carlos y me dice, lo que más me gusta es que ningún niño se sube arriba de la taza del baño a mirar como orino. Entonces, Connie, me cuenta esto 3 minutos antes de entrar al programa. Fue inevitable conversarlo con el papá. Y de ahí en adelante hay un nivel... O sea, antes probablemente vivió una violencia tremenda. Entonces ustedes como hospital, tú como psicóloga, y por eso te quiero llevar hoy día a lo que es el centro de estudios y tu trabajo de investigadora. La sociedad civil... Sabemos que influye en un 99,9% lo que está pasando hoy día del tema de identidad de género. ¿Qué es lo que pasa hoy día, tú como investigadora, de los cambios que han existido en la sociedad civil versus toda esta ola, bataola que se viene encima de ultraderecha, de creencias, de validación de parte del Estado a muchas de estas personas? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué te pasa a ti como investigadora? ¿Qué has podido ver con eso? ¿Nos van a seguir golpeando? ¿Nos van a seguir matando? ¿Qué va a seguir pasando con esto? Porque cada vez más se levanta la bandera de la comunidad LGTBIQ+. Cada vez somos más los que marchamos. Cada vez más somos los que no tenemos miedo. De igual manera, cada vez más somos los violentados, etcétera y todo. Siento malo como victimización, pero es necesario conversarlo. ¿Cómo lo ves tú? A nivel social, todo lo que hoy día está sucediendo.
Qué buena pregunta, Caro. Este es un tema que nosotros hemos conversado en la academia, también cómo sobrellevar los discursos antiderechos, francamente fascistas, que andan circulando con cada vez mayor fuerza. Desde la academia, nuestra principal herramienta siempre es la educación. Y una educación centrada en la evidencia, centrada en los derechos, ¿sí? Centrada en las nuevas generaciones. Mientras mejor y más competentemente se eduque a las personas, menos espacio hay para la desinformación. Y argumentos digamos, antiderechos que tienen como fundamento la tergiversación de evidencia científica o la malinterpretación de estudios o la franca omisión de los derechos humanos, honestamente van a ir perdiendo espacio en un ambiente empoderado, educado, con una sociedad civil que conoce cuáles son sus derechos y no permite que se los pasen a llevar. Esa al menos es nuestra apuesta, es ampliar, es abrir el acceso a la educación, es, digamos, facilitar como la comprensión de terminología que a veces puede ser muy compleja. es llevar a todas las esferas posibles la comprensión de esto, es que se entienda que esto no tiene que ver con ninguna ideología, esto es ciencia, esto es evidencia, esto son convenciones internacionales de organismos que están validados. Yo no vengo aquí a hablar desde mi experiencia solo como Constanza Gálvez, yo digamos, trabajo en función de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, la OPS.
De muchos de otros de tus colegas y compañeros, sí, también profesionales de la salud.
Exacto, como y organismos internacionales también, la APA de pediatría, la APA de psiquiatría, la APA de psicología, como, o sea, no vengo solo a hablar, como, sí, como hay una serie de organismos internacionales de nuestras disciplinas que avalan esto. ¿Sí? Y no solo lo avalan, sino que explícitamente lo recomiendan. Y dicen como, esto es algo que debe hacerse. La afirmación de esto debe hacerse. El libre derecho del ejercicio de la identidad sexual, la exploración de la identidad sexual, debe garantizarse. O sea, eso es algo que debe hacerse. Y nosotros como prestadores de salud debemos ser capaces de garantizar eso. Nosotros como Estado chileno, porque yo como funcionaria de salud pública soy representante del Estado chileno, debemos ser capaces de garantizar esto, porque nuestro Estado se ha puesto a firmar una serie de tratados internacionales y ahora que están ratificados y ahora debemos darle cumplimiento a eso. ¿Cierto?
Entonces, y de hace muchos años.
Hace muchísimos años, el 73, 75, de antes, que están estos tratados internacionales firmados. Entonces, debemos darle cumplimiento a eso. ¿Sí? Esto no son ideas nuevas. Lo que pasa es que el país está subiendo el carro hace poco.
Es que estamos partiendo mal desde la Convención Internacional, querida. Exacto. O sea, la Convención Internacional, si nosotros estamos en este minuto acá y contamos los que estamos en el estudio, tanto afuera, está José, está mi hermano, estás tú, estoy yo. De nosotros cuatro, hay tres que tienen derecho. Yo no tengo los mismos derechos que José. No tengo los mismos que tú ni los mismos que mi hermano. No tengo derecho. No tengo derecho a adoptar. No tengo derecho a casarme con mi pareja. No tengo derecho. Entonces, ¿cómo? Y la Convención Internacional de los Derechos, o sea, tratado número uno, todos los seres humanos nacen libres en igualdad y derechos. ¡Y no es así! ¡No es así! Entonces lo vemos en la tú eres profesor, tú trabajas en docencia. Yo trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y veo explícitamente cómo mis colegas discriminan a la comunidad LGTBIQ+. Entonces, si la educación es la madre de todas las ciencias, ¿dónde es que tenemos que colocar el foco? ¿En qué parte? Yo converso con mis estudiantes y no es tema. Hablas con los niños y no es tema.
Sí.
Pero resulta que la misma profesora de enfermería, colega enfermera, que tiene un estudiante queer, que también fue estudiante, afortunadamente tuve la oportunidad mucho de aprender de él, ingresa al hospital a hacer su práctica, al J. Aguirre, él ingresa y le dice, te cambias de ropa antes de ingresar. Él se tiene que transformar en otra persona antes de ingresar. Y que se coloque su delantal antes de ingresar. Todos se los colocan adentro del hospital. Pero él no se lo puede sacar hasta que salga del hospital. Porque a ella le provoca vergüenza como docente.
Él puede denunciar, perdón.
Sí,
él puede denunciar eso.
Sí, de hecho lo hizo. Pero con un dolor y después de mucho tiempo. Finalmente, ¿quiénes son los que se necesitan esa educación? Nosotros estamos partiendo desde la prebásica y le hablé a los niños de este tema. Para los niños no es tema.
Es para los papás.
Es para los papás. Tú les preguntas a los niños, oye, sí que tienes un estudio, tienes un compañero especial. Yo tengo amigos, te dice. O sea, no es tema. ¿Dónde nos focalizamos? ¿Cómo hacemos que esas personas que terminan siendo, desde mi punto de vista, y luego te lo digo francamente, peligrosas, porque tiene que ver con la salud mental de los estudiantes, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo generamos educación ahí?
A mí me parece que tiene que ser un trabajo coordinado entre las distintas esferas. O sea, esto es algo que no se hace solo y yo creo que personalmente, por eso también tengo participación en las distintas esferas. Por eso estoy en salud pública, por eso estoy en el área privada también, en una organización sin fines de lucro, en una fundación. Por eso estoy en la academia. porque creo que no es posible hacerlo solos y solas.
Hay que
transversalizarlo. Creo que hay que transversalizarlo, hay que aliarse, hay que generar redes. Entonces, por ejemplo, en salud pública hemos generado redes con los profesionales, hemos ido como con los profesionales de otros hospitales, hemos fomentado que los mismos usuarios y usuarias armen sus organizaciones. Es como, organícense ustedes. Es perfecto. Como, hay cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer.
Les dan la herramienta.
Sí, entonces, háganlo ustedes, exíjanlo ustedes. Exíjanos lo que necesitan. ¿Sí? Como, y hay, como, con la misma comuna, con las oficinas de diversidad de las comunas que tienen. Por ejemplo, en la academia también, somos parte de una red latinoamericana de investigación en psicoterapia LGBT.
Qué brillante.
Y eso lo hemos podido ir fomentando, como tiene que ver como con un enfoque, una mirada, saber de que nosotros solos no podemos, es imposible. Entonces juntemos cabezas, juntemos ideas, juntemos estrategias. Entonces tú te encargas por aquí, desde reunir, ok, como cuánta gente como tiene sus tesis disponibles, necesitamos tesis acá, ya, tú dónde la vas a hacer, tú de no sé qué, ya, ok, entonces tú te encargas de este territorio, tú no sé qué, nosotros aquí vemos cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, en el programa, en el Pino, hemos recibido 11, creo que ya vamos en 12 pasantías exclusivas para el programa de identidad de género. Médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos.
Qué maravilloso.
Como, y que vienen a aprender con nosotros. Los hacemos pasar con todos los profesionales. Si es médico, vas a pasar con la psicóloga, vas a pasar con la terapeuta ocupacional, vas a pasar con la trabajadora social, vas a hacer el grupo. Tienes que aprender a hacer todo esto. Vas a aprender con nosotros a hacer sensibilizaciones.
Trabajo colateral.
Trabajo, sí, con los CEFAM, con los colegios. Como tienes que aprender a hacer esto. Y te vas. Y ven cuando quieras. Y mándate a gente. Y nosotros, como siempre, disponibles cómo hacer eso. Porque sabemos que los brazos nos dan. Entonces hay que ser como lo más colaborativos posibles con el conocimiento, con la experiencia, sabiendo de que esto como en conjunto es posible que esto avance. Pero si uno quiere hacerlo solo, llevarse los créditos solo, los aplausos solo, no tiene para dónde ni para cuándo.
No tiene para dónde. Mi niña, hay una parte que me llamó mucho la atención de lo que me enviaste, que dice que tiene que ver con el proceso de derivación al programa. ¿Me puedes contar un poquito eso?
Sí, mira, en todo este trabajo que hemos hecho con el servicio, también la contingencia nacional y esta motivación ha ido apareciendo en otros equipos también. El hospital Barros Luco, el equipo de endocrinología también levantó el tema, empezó a recibir derivaciones y dijeron como, okay, sabes que esto está, hay que hacernos cargo. Se capacitaron, también nos llamaron para ver cuál era el enfoque que teníamos nosotros, de qué manera podíamos trabajar en conjunto, y ya llevan un poco más de un año atendiendo a personas trans de nuestro territorio. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, lo que dicen los protocolos internacionales con respecto al acompañamiento de los tránsitos, es que la puerta de entrada para los tránsitos, las modificaciones corporales afirmativas de género, son desde salud mental. ¿Sí? Yeah. Eso es lo que dicen los convenios internacionales con respecto a eso. Podríamos dialogar sobre eso mucho también, pero sí, pero al menos eso es lo que dicen los convenios internacionales. Entonces, yendo en esa misma línea, nosotros al menos nos enfocamos en hacer esa primera entrada lo más ágil posible, despatologizante, lo más amable para la gente. Y desde ese lugar nosotros recibimos a las personas cuando son mayores de 15 años y, digamos, tienen las condiciones básicas, como por ejemplo un entorno que permita sostener un acompañamiento, como si son menores de edad. Como llevar a cabo como autorización, digamos, de al menos uno de los padres. Son mayores de edad, como ahí es mucho más rápido. Se hace la derivación a endocrinología del Hospital Barros Luco. Ellos lo pasan por una lista de espera especial que tienen, que no es muy larga. Se hace el seguimiento, se entregan los fármacos fundamentales, los más básicos, se entregan ahí, y luego se mantienen en controles, ¿sí? Si la persona requiere algún tipo de prestación en salud mental por algún motivo, ya sea como su familia o ellos o algo, se quedan con nosotros, como, y les ofrecemos esa posibilidad también de seguir atendiéndose. Si no la necesitan, no, y se mantienen en seguimiento, okay. Y ya. Listo. Como no es obligación estar en tratamiento. Como no es obligación, al menos con nosotros, ¿sí? El tema de cirugía es algo que depende mucho de cada servicio. Nosotros en el Hospital El Pino, de momento, las únicas prestaciones que tenemos aseguradas son salud mental. Queremos crecer, queremos ofrecer otro tipo de prestaciones. Estamos en negociaciones para que eso pueda ocurrir, pero de momento esto es lo que podemos ofrecer y garantizar, ¿sí? Como...
muchísimo. Así que,
Lo que sí trabajamos en red con el resto de los hospitales, podemos saber y estamos conscientes de cuál es la red también privada, o por ejemplo se pueden hacer las derivaciones a hospitales de otros territorios que a veces sí puedan recibir con su correspondiente lista de espera, que sí tengan las prestaciones de cirugía, por ejemplo, de las cirugías genitales, porque esas ya son especialidades más puntuales, ¿sí? Trabajamos en red con otros hospitales que sí pueden ofrecer otro tipo de cirugía, entonces...
¿Trabajan en red con eso?
Sí, pero en nuestro territorio eso es algo que lo que sí podemos garantizar es el acompañamiento psicosocial y el tratamiento hormonal.
Qué lindo cómo se transporta el modelo biomédico al psicosocial. Antes que era tan difícil verlo, al igual que el trabajo de la terapia ocupacional, cuando lo hemos conversado en universidades, con los chiquillos, acá también, ¿cómo se pasa, por ejemplo, el trabajo de la férula de movilidad de un espacio absolutamente biomédico al trabajo, por ejemplo, con comunidad migrante, con personas privadas de libertad, comunidad LGTBIQ+, en relación a, por ejemplo, terapia ocupacional y muchas otras especialidades más? ¿Me puedes contar cuál es el proceso de evaluación diagnóstica?
Mira, nosotros no tenemos una evaluación diagnóstica, propiamente tal. Lo que tenemos es una acogida. Lo que sí se piden, por ejemplo, son criterios como para ingresar al programa, si hay a una serie de criterios. Pueden ingresar personas de cualquier edad. Sí se pide, por ejemplo, que la persona no tenga un consumo problemático de sustancia.
Perfecto.
Como, sí, que la persona, que el ingreso sea voluntario. Que si es que existe alguna patología de salud mental, en caso de que haya, que esté en lo más grave compensada. Es decir, por ejemplo, si es que hay algún episodio psicótico o una esquizofrenia, que esté compensada, que esté con su tratamiento... principalmente porque nosotros no tenemos la capacidad de ofrecer eso, ¿sí? Ahora, una persona, digamos, con alguno de esos diagnósticos que esté compensada, por supuesto que puede entrar. Sí, como si es que existe algo que también, digamos, ocurre, como una ideación suicida muy grave, que requiera una hospitalización, por ejemplo, esa persona necesita una hospitalización primero.
Totalmente.
¿Sí? Necesita quizá una hospitalización o cerrada o una hospitalización diurna y requiere ese proceso y luego de eso puede entrar con nosotros. Sabemos de que muchas veces hay personas que pueden tener quizás algún cuadro ansioso, depresivo o algún elemento de salud mental que pueda ser por causa de la discriminación o la violencia producto de los temas de género. Sabemos eso. Perfecto. Por lo tanto, no es que queden fuera esas personas, pero sí nosotros no tenemos los elementos para poder ofrecer, por ejemplo, una atención de urgencia de psiquiatría todos los días o seguimiento diario, que son a veces, digamos, prestaciones que sí necesitan personas que estén agudas.
Claro.
Pero fuera de eso pueden entrar personas de todas las edades.
Connie, no sé si lo mencionaste o te lo pregunto ahora para que me lo cuentes. ¿Cuántas personas aproximadamente ya han ingresado desde el año 2015?
Mira, 2017, nosotros partimos súper dentro del closet. Funcionábamos, pero no le podíamos decir a nadie que estábamos funcionando. Porque no teníamos recursos formales, porque no, claro, no podíamos permitir que se llenara mucho, entonces era como si alguien preguntaba, sí. Era como que, pero no
sí
podía.
Estamos.
Sí, es como, ¿hay atención? Sí.
¿Qué pregunta?
Claro, claro. Sí, entonces, entonces esto ha ido creciendo un poco boca a boca. Ya. A pesar de todo lo de nuestras tareas de educación. Ya, vamos en las 60 personas, más o menos, y sigue llegando gente nueva todos los meses, Así que es algo que estamos ahí viendo.
60 personas.
Sí, harto. Estamos viendo ahí cómo esto lo podemos hacer, porque la idea es poder acompañar de manera competente a la gente. Ahora, como bien te digo, no toda la gente llega para recibir todas las prestaciones. Hay gente que llega y te dice, como sabéis que mira, como yo quizás ya tengo como muchas de mis cosas hechas, estoy bien, estoy tranquila, no necesito quizás mayores cosas, sí, me gustaría poder hacer mi tránsito o mi parto hormonal en el sistema público. Entonces se evalúan algunas cosas como... por ejemplo, como no sé, pues el tema de adicciones o otros elementos básicos. Y se hace las interconsultas correspondientes, se ofrece, porque nosotros trabajamos en base a la confianza de las personas. Nosotros Totalmente. Somos súper abiertos, claro. Súper honestos, no hacemos pruebas de nada. Entonces, como usted nos dice esto, nosotros le vamos a creer, no tenemos necesidad
Qué
de nada
gran
más.
Equipo de contención.
Entonces, sí, como no se les va a negar el acceso a las prestaciones, nunca. Nuestra tarea es facilitar el acceso. No somos una barrera. Nosotros sabemos que en las prestaciones, en los temas de tránsito, salud mental generalmente es visto como una barrera. El informe, el pase, es visto como una barrera. Nosotros queremos volcar eso de manera distinta. Nosotros queremos ser como una gente que acoja, porque sabemos que el agente completo de salud es tremendamente aterrador para una persona que desafía los estereotipos de género de cualquier manera. Por lo tanto, sabemos que sortear eso, que llegue, las personas lleguen a salud pública, es un ejercicio de valentía gigante. Entonces, desde ese lugar, acoger eso, facilitar el acceso, sabemos que es difícil comprender cómo funciona todo esto, hacerlo más amable. Por lo tanto, nosotros trabajamos con esa cláusula. No les vamos a impedir, le queremos facilitar el tema. Desde ese lugar, cuando nosotros evidenciamos eso, hacemos nuestra declaración de principio, nosotros sabemos que esto no es una patología, trabajamos de esta manera, la gente automáticamente se abre y dice, bueno, si ya que estamos igual, quizás no siempre me siento tan bien. Como ahí se abren. Muchas veces llegan como, no, yo estoy perfecto, no sé qué, solo quiero el tratamiento hormonal. Okay, eso ya está, como tranquilo, como hay otra cosa que tú quieras. Bueno, la verdad es que no siempre estoy tan bien. Perfecto, súper bien. Ven, como trabajamos, mandamos la interconsulta igual, como tranquilo, como trabajemos acá, nos acogemos, vemos de qué manera te podemos ayudar.
Connie, si yo te preguntara, te encuentro súper apasionada con tu trabajo. Me encanta.
Me dicen harto eso, que yo me apasiona harto.
Yo creo que tus colegas deben compartir eso conmigo. Si yo te preguntara, ¿qué es lo que ha significado para ti este programa? ¿Qué me responderías?
Este programa tiene un lugar en mi corazón muy importante. Es como... una guagua que hemos parido entre varios. La hemos gestado, la hemos cuidado y ha costado parirla muchísimo y ahora la estamos cuidando, que pueda crecer, que pueda dar sus pasos. Ha sido un aprendizaje espectacular. Me ha levantado y me ha puesto en mi lugar cientos de veces. Yo he crecido y aprendido muchísimo con esto. Aprendió cómo funciona el mundo, cómo están las cosas que son difíciles, cómo a veces la evidencia no basta, cómo hay que pedir ayuda en otras cosas, cómo a veces uno puede estudiar muchísimo, pero la verdad no la tiene uno, la tiene la persona que está viviendo la experiencia. Entonces, desde ese lugar, cómo yo, en mi posición de privilegio que tengo como mujer cisgénero trabajando en salud, me hago cargo de ese espacio y lo pongo a disposición de quienes lo necesitan. Entonces, desde ese lugar, yo sé que tengo una responsabilidad que dura el tiempo que tenga que durar hasta que venga una persona en mejores condiciones que yo a poder llenar ese espacio y llevar y continuar esto, como con lo que necesiten, con lo que haya que seguir haciendo. Entonces, yo he aprendido muchísimo como persona y espero poder devolver en algo todo lo que esto me ha enseñado. Realmente ha sido una experiencia muy linda, muy dura, pero muy, muy bonita.
Qué maravilloso, qué increíble. Como, creo que uno de los programas que más rápido se nos ha ido. Se acabó el programa, impresionante.
Mentira.
No, es impresionante. Pero quiero pedirte, Connie, si le puedes dar algún mensaje a las personas que hoy día te están escuchando, que no saben
de este trabajo de identidad de género, que por primera vez están escuchando, que probablemente crean que esto es una ideología, que probablemente quieran saber, que no estén cerrados, o sea, que no están cerrados, sino que simplemente quieren aprender, o tal vez que tienen miedo. ¿Cuál es el mensaje que les daría?
Todo cambio de paradigma nos ha dado miedo en la historia alguna vez. Cuando se presentó, no sé, la teoría de la evolución, la gente pensó que estaba loca. Hoy en día quizás nadie llamaría eso una ideología, es ciencia, ¿cierto? Como, o otros elementos, como... sabemos que esto puede ser muy abrumador o desafiante, pero es tan importante para muchísima gente estar dispuestos a escuchar. Uh-huh. Si no sabe, está bien. Escuche, pregunte, pregunte con respeto. Cuando uno se acerca con humildad a preguntar, la gente está dispuesta a responder.
Siempre.
Entonces, eso creo que es lo más importante. No nos olvidemos de que la posibilidad de hacer este mundo más amable para todos es responsabilidad compartida. Todos tenemos una labor en esto, aunque quizás estemos en la casa, aunque no necesariamente trabajemos en salud, todos podemos hacer de este mundo más amable para el vecino, la vecina. Entonces prioricemos eso, el buen trato. Si es que usted quiere atenderse con nosotros, puede acercarse a su CEFAM y pedir que se lo derive, que hagan una interconsulta. En cualquier territorio, en cualquier CEFAM de Chile, usted tiene el derecho a hacer y pedir eso.
Perfecto. ¿Ya? El Hospital del Pino, entonces, gran, gran trabajo con su policlínico. Identidad de género, gracias, Connie. Un placer
gracias
haberte conocido, de
un
verdad.
Un placer también.
Un gustazo. Un abrazo a todos tus compañeros de trabajo, por cierto, gracias. Que hacen una gran pega también. Señoras y señores, nos encontramos en la 102.5 Radio Universidad de Chile, que José Roja me está cortando el cuello. Y nos vemos. Un besito grande a todos. Chao, chao. Radio Universidad de Chile presentó Saliendo a Flote, un programa en que el universo de la inclusión es nuestro principal protagonista. Saliendo a Flote es un programa realizado gracias a Restaurant El Naturista, Fundación El Paciente Inglés y colaboran Liga Chilena del Parkinson y Asociación Chilena de Farmacias Populares Achifarm.